Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, y vamos a leer del 32 al 37. Vamos a caminar por las páginas de la Escritura en esta tarde. Mateo capítulo 27, versículo 32 hasta el 37. Leo para ustedes, dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Vamos a orar. Padre querido, te pedimos que bendigas el mensaje de tu palabra en nuestros corazones. Con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra vida, muchas gracias por lo que hiciste un día como hoy, allá en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Señor, por tu muerte nosotros ahora somos salvos. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, Mel Gibson hizo una película, por allá por el 2007, 2008, si mal no recuerdo, que se llamó La Pasión de Cristo. Una película muy buena, les recomiendo si la pueden ver. Lindísima película. Después del éxito rotundo que tuvo la película La Pasión de Cristo, muchos individuos alrededor del mundo reaccionaron de diferentes formas. Por ejemplo, los judíos reaccionaron diciendo de que la película que había hecho Mel Gibson era una película antisemitista, por el hecho de que prácticamente culpaba a los judíos por la muerte de Jesús. El Vaticano se pronunció diciendo: la película demuestra como si los romanos fueron los que mataron a Jesús, y eso no es así. Bueno, los judíos dicen que no fueron ellos. Los romanos dicen que no fueron ellos. Los principales sacerdotes de aquel entonces dicen que no fueron ellos. Los escribas y los fariseos de aquel entonces dicen que no fueron ellos. Entonces la pregunta es: ¿quién mató a Jesús? Y ese es el título del mensaje de esta noche: ¿quién mató a Jesús? Ahora, hemos leído esta porción de la Escritura. De hecho, la muerte de Jesús la encontramos en los cuatro evangelios. Sin embargo, me gustaría llevarles a un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 26, Hechos 4, 26, donde Lucas, el autor, el escritor del libro de los Hechos, nos da una luz acerca de quién fue el que mató a Jesús. Estamos en Hechos capítulo 4. Pedro es el que está hablando. Lucas narra lo que sucedió. Y en el versículo 26 dice lo siguiente: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27 y 28, dice el 27: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Primero nos habla de reyes, nos habla de príncipes. Ahora dice que se unieron en contra del Señor Jesucristo Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nos habla de Herodes, nos habla de Poncio Pilato, nos habla de los gentiles, nos habla del pueblo de Israel en el versículo 27. ¿Quién mató a Jesús entonces? Se reunieron los reyes de la tierra, se unieron contra Cristo. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel. ¿Quién de ellos en realidad fue quien llevó a Jesús a la cruz del Calvario? Y el pasaje de la Vía Dolorosa lo conocemos y prácticamente pues todos los años se habla al respecto. Y me gustaría que echáramos un vistazo de una manera diferente para contestar esta pregunta. ¿Qué participación tuvo Herodes en esto? ¿Qué fue lo que pasó? Lucas 23. Vamos a hablar qué fue lo que pasó con Herodes. Ahora miren el versículo 7. Ahí está. Ok, fíjate que en el versículo 6, si mal no recuerdo, es Pilato el que está hablando. Entonces Pilato oyó decir Galilea, porque le preguntaron, le dijeron, ¿de dónde es Jesús? Dijeron, de Galilea, él es galileo. Ah, dijo Pilato, pues es galileo, ¿sabe qué? No me toca a mí, llévense a Herodes. Y como era el tiempo de la fiesta, resulta que Herodes había venido a Jerusalén. Acuérdese que cuando hablamos de Galilea, tiene que ser el norte del país, allá tenemos el mar de Galilea. Entonces se dieron cuenta que Jesús era de allá. Y entonces dijo Pilato, ¿saben qué? Yo no me meto en esto, llévenselo a Herodes. Esto es de la jurisdicción de Herodes. Y luego dice en el versículo 7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén por el asunto de la fiesta, probablemente. Herodes, viendo a Jesús, mire lo que dice el versículo, dice que se alegró mucho. ¿Usted se puede imaginar eso? Herodes se alegró mucho. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que deseaba verle. Pero ¿para qué deseaba Herodes ver a Jesús? ¿Lo quería conocer? Sí, lo quería conocer, porque el mismo versículo dice que Herodes había oído muchas cosas acerca de Jesús. Y mire lo que dice el versículo, y esperaba verle hacer algún milagro, pues. Por eso Herodes se contentó, se alegró. Ah, mire, aquí tienen a Jesús. Que pase, que mucho gusto. Mire, desde hace rato quería saber de usted, fíjese, para ver si a lo mejor usted hace un milagrito aquí delante de mí. Pero en el versículo 9 dice que Herodes le hizo muchas preguntas, pero que Jesús no respondió nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con vehemencia. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Y mira lo que hizo, lo vistió con una ropa espléndida y se lo mandó de regreso a Poncio Pilatos. Ahora, es bien importante, iglesia, ustedes que apuntan, ustedes que escriben y que quieren conocer un poquito más acerca de la Escritura, que hay prácticamente cuatro Herodes de los que se nos habla en el Nuevo Testamento. El primero es Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació. ¿Se acuerda usted que vinieron los reyes magos y dijeron, venimos aquí a buscar al rey de los judíos? Y Herodes dijo, ¿qué onda? Si aquí el rey soy yo. Aquí no hay. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ese fue el primer Herodes, Herodes el Grande. Luego tenemos a otro que se llamó Herodes Antipas. Este del que estamos hablando en este momento, en el tiempo de Jesús, a quien Pilato le mandó a Jesús, es precisamente este Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea. Después hay otro que se llama Herodes Filipo y otro que se llama Herodes Agripa. Pero en este caso, de los cuatro Herodes de los que nos habla la Escritura, estamos hablando de este hombre Herodes Antipas. Ahora, fíjate que el pasaje dice que Herodes se alegró porque conoció al Señor, pero hay un pasaje de la Escritura también que nos muestra que cuando el Señor Jesucristo andaba haciendo milagros en la parte de Galilea y en Perea, se nos presenta este versículo de Lucas 13:31, donde los mismos fariseos se le acercan a Jesús y le dice, oye, ¿sabes qué? Mire lo que dice el versículo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque ¿quién lo quería echar al plato al Señor? Herodes te quiere matar. Eso fue lo que le dijeron. Y les dijo, y ahora usted sabe Jesús, ¿verdad? Mire lo que Jesús respondió cuando le dijeron, Herodes te quiere matar. Digo, vaya y díganle a esa zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana al tercer día termino mi obra. Imagínense, hermano, lo que Jesús le mandó a decir en este caso a Herodes. Ahora, Herodes no encontró nada digno de muerte de parte de Jesús. Entonces, podemos decir, bueno, fue Herodes el que lo mató. A Jesús lo trajeron ante Herodes. Herodes lo vio. Herodes se alegró de conocerlo. Quería que le hiciera un milagrito. No hizo ningún milagro. Le hizo varias preguntas, no le contestó. Lo que sí hizo Herodes, lo vemos en Lucas 23:11. Y me gustaría, si fuera posible, ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Mira, para que lo entendamos un poquito mejor, dice así: entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le puso un manto real y mire qué fue lo que hizo: lo mandó de regreso a Pilatos. Es decir, Herodes, del que estamos hablando, Herodes Antipas, en este momento dijo: señores, yo a este hombre no le encuentro ningún mal. ¿Quién me lo mandó? Se lo mandó Pilato, pues llévenselo de regreso, porque yo con este no me meto. Entonces, esto hace que saquemos a Herodes de la ecuación. Sacamos al rey Herodes de la ecuación porque él dijo: yo no encuentro ningún mal, llévenselo de regreso a Pilato. Veamos qué fue lo que pasó con Pilato. Nos damos cuenta que Pilato tampoco encontró ningún mal en Jesús. Hermanos, en Lucas 23:1-4 dice que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César. Fíjate que todo eso era mentira, ¿verdad? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole Jesucristo dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: mire, ahí tenemos la respuesta. Ningún delito hallo en este hombre. Ah, bueno, este ya es el segundo. Primero fue Herodes, hoy es Pilato el gobernador, diciendo: yo, la verdad, en este hombre no encuentro ningún delito. Es más, fíjate que aquí sucedió un incidente interesante. Resulta que la mujer de Pilato tuvo un sueño. Entonces le mandó a decir a Pilato: mira, no tengas nada que ver con ese hombre porque es justo. Eso lo encontramos en Mateo 27:19. No tengas nada que ver con este hombre. Y estando él sentado en el tribunal, dice su mujer en Mateo 27:19, le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ahora, lo que sí hizo Pilato, y eso la Biblia lo enseña, es que mandó a azotar a Jesús, lo mandó a golpear. Lo que sí hizo Pilato también es que Pilato se quiso liberar de su responsabilidad y lo mandó para Herodes. Dijo: yo no quiero causar. Hermano, el pueblo de Israel estaba muy dividido en aquel entonces. Uno gobernaba la parte del norte, otro gobernaba la parte del sur. Es más, la Biblia dice que Herodes y Pilatos ni se llevaban bien, tenían problemas entre ellos. Fíjate que después del incidente de Jesús, ahí se hicieron amigos, dice la Escritura. Pero Pilato fue lo que hizo: lo mandó a azotar, lo mandó para Herodes para librar su responsabilidad. Es más, queriendo congraciarse con el pueblo, Pilatos, queriendo congraciarse, salió y le dijo: miren, señores, en esta fiesta que ustedes celebran, yo siempre les libro a un preso, ¿ok? Y pensando, pues, ¿verdad? A lo mejor el pueblo va a decir: está bien, pues que nos suelten a Jesús. Entonces dijo: bueno, ahí tengo a Barrabás. ¿Le suelto a Jesús o le suelto a Barrabás? Hermanos, pero la multitud comenzaron a decir: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y dice la Escritura claramente que Pilato lo hizo para querer congraciarse con el pueblo. Carlos Reyes, un escritor quien trabajó con el hermano Pablo hace muchísimo tiempo, escribió unas palabras a las que él tituló Jesús o Barrabás, y escribió de esta manera: este ladrón es Jesús y este ladrón Barrabás. ¿A cuál de los dos queréis que os entregue en libertad? Es necesario elegir por toda la eternidad entre un ladrón verdadero y este ladrón, la verdad. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Suéltanos a Barrabás. El uno roba los bienes, el otro la voluntad. Aquel para su provecho, este para nuestra paz. El primero por malicia, el segundo por bondad. Jesús para nuestro bien, para su bien Barrabás. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Suéltanos a Barrabás. El uno por lo de aquí, el otro por lo de allá. Cada cual según su amor, cada cual según su afán. Ambos despojan al hombre de su vida y su caudal. Barrabás de todo el oro y Jesús de todo mal. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Suéltanos a Barrabás. Los dos esperan al hombre sin cansarse de esperar. Barrabás días y noches, Jesús una eternidad. Cada cual a su manera, cada cual en su lugar. Uno en las encrucijadas y el otro en la cruz de verdad. ¿Queréis que os suelte a Jesús? Y el pueblo le contestó, suéltanos a Barrabás. Poncio Pilatos quiso congraciarse y cuando se dio cuenta de que la multitud estaba empecinada en que le soltaran a Barrabás y que terminaran llevando a la cruz al Señor Jesucristo, Pilato hizo simple y sencillamente uno de los actos por los cuales lo recordamos hasta el día de hoy. Mandó a pedir agua, se lavó las manos y dijo, yo no tengo nada que ver con la muerte de este hombre. Eso libra a Herodes, eso libra a Pilato. Ahora vamos a poner nuestra cámara, nuestro enfoque en los principales sacerdotes de aquel entonces, los que nosotros conocemos como los escribas, los fariseos o los ancianos, el Sanedrín, que era prácticamente la corte suprema de los judíos en ese entonces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 3, dice la palabra del Señor. Entonces, ahí los tiene usted, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio, oiga usted, del sumo sacerdote Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más dice el versículo, iglesia? Para matarle. ¿Y de quién estamos hablando? De los religiosos de aquel entonces. Estamos hablando de los principales, de los escribas, los fariseos, de los ancianos, para matarle. Pero decían en el versículo 5, no durante la fiesta, para que no se haga escándalo, para que no se haga alboroto en el pueblo. El mismo capítulo 26 en el versículo 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, mire usted, mentirosos, buscaban falso testimonio contra Jesús una vez más para entregarle a la muerte. Ahora, ¿qué pasa entonces con los ancianos? ¿Fueron ellos los que mataron a Jesús? Hay un versículo en los evangelios que nos da claridad acerca de la situación. Ellos dicen que querían entregarle para matarle. Ellos dicen que los quería matar. Pero mis hermanos, en Juan capítulo 18, versículo 31, nos dice claramente. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Mire usted. Y los judíos dijeron, no, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y entonces, pues, ¿en qué quedamos? Por eso lo llevaron a Pilato, por eso lo llevaron a Herodes. Y los judíos dicen, no, a nosotros no nos está permitido hacer esto. Sin lugar a dudas, sabemos por los evangelios que los escribas y los fariseos odiaban a Jesús. Los fariseos le tenían envidia. De hecho, Pilato dice, ustedes por envidia lo han traído. ¿Por qué por envidia? Porque el pueblo estaba maravillado con Jesucristo. Los fariseos no querían a Jesús porque eran hipócritas, porque se aprovechaban de la gente. Mis queridos y amados hermanos, confrontar a un sacerdote en aquel entonces era un delito, era una blasfemia en aquel entonces. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo los desafió, los confrontó y les dijo cosas que nadie les había dicho. Jesús les dijo hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados. Hacen las cosas simplemente para ser vistos de los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas también en la sinagoga. Les gusta que los saluden en las plazas y les digan: Rabí, Rabí, maestro, maestro. Hipócritas, ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a la gente. Le dijo: ciegos, guías de ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Jesús fue duro con esta gente. Y se nos hace tan curioso, tan interesante, que los representantes de la ley en aquel entonces, los que tenían que conocer que el Mesías vendría, en este momento nos damos cuenta que las intenciones de ellos verdaderamente era buscar un falso testimonio para llevar a Jesús a la muerte. Bueno, entonces nos hacemos una pregunta: ¿acaso fue el pueblo? ¿Acaso fueron, escucha esto, las multitudes las que llevaron a Jesús a la muerte? Me llama la atención en Mateo 27:20 que dice de la siguiente manera: pero los principales sacerdotes, pon atención, iglesia, y los ancianos persuadieron, ¿a quién? A la multitud, al pueblo, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Precisamente cuando Pilato dijo: señores, yo le suelto a alguien para esta fecha, ¿les parece bien si le suelto a este, al rey de los judíos? Pero dice la escritura que los principales, los ancianos, persuadieron a la multitud, dijeron: no, no, griten que no suelten a Jesús, griten que suelten a Barrabás. Y eso fue precisamente lo que hizo la multitud. ¿Fue la multitud, fue el pueblo el que llevó a Jesús a la muerte? En Marcos capítulo 15, versículo 11, dice: mas los principales sacerdotes, mire usted, ahí tiene la palabra, incitaron una vez más a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. Mire qué es lo que decía la multitud: ¡crucifícale! Pilato le decía: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero la multitud gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de haberlo azotado. A las multitudes hay que tenerles miedo cuando se juntan con un propósito definido. Dicen los que saben acerca de estas cosas que cuando se junta la multitud se pierde la personalidad consciente. Las multitudes actúan en base a manipulación. Siempre hay influenciadores. Las multitudes son incitadas, son manipuladas. Personas pasivas pueden cometer actos de violencia en un momento determinado. Eso me hizo recordar la última vez que hubo un riot aquí en la ciudad de Vancouver. Si mal no recuerdo, creo que había sido después de un partido de hockey, cuando los Canucks perdieron y las multitudes se lanzaron a las calles de la ciudad, rompieron cristales, rompieron vidrios, se metieron a los almacenes y robaron. Se les había olvidado que en el siglo XXI hay cámaras por todos lados, y me llamó tanto la atención, que comenzaron a capturar a muchas de esas personas. Hermano, usted no va a creer el tipo de personas que capturaron. Gente que las cámaras los habían tomado encima de un vehículo, gritando y con cosas robadas en las manos. Habían profesionales, habían personas de universidades, habían gente de muy alta categoría de la ciudad. Y al momento que los entrevistaron, ellos dijeron: mira, la verdad, nos sentimos avergonzados de esto. Simple y sencillamente, vimos a la gente haciéndolo y lo hicimos también nosotros. Las multitudes, hay que tenerles cuidado, porque obedecen a los influenciadores, obedecen a los incitadores, como dice el versículo que hemos leído. Porque fíjate que esta multitud a la que nos referimos, primero, escucharon las enseñanzas de Jesús, las multitudes. Después fueron partícipes de sus milagros. 4 días antes de su muerte, el domingo pasado, hablábamos del Domingo de Ramos. ¿Qué hizo la multitud? Sacaban sus mantos y los ponían en el suelo.
para que Jesús pasara encima de ellos. ¿Sabe qué le decían? Le gritaban: Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Ahora siguen gritando, pero ahora gritan otra cosa. En aquel entonces eran los milagros de Jesús y sus maravillas las que movían al pueblo a gritar Hosana. Ahora son los principales, son los ancianos del pueblo, son los sacerdotes, son los fariseos. Ahora no dicen Hosana, ahora dicen crucifícale, crucifícale. Le suelto al rey de los judíos o le suelto a Barrabás. Y dice la escritura que los principales sacerdotes incitaron a la multitud para decirles: no, que no suelten a Barrabás. Y la multitud a una: suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. ¿Sabe por qué? Porque se pierde la personalidad consciente. Y no solamente eso, mis queridos y amados hermanos. ¿Sabe que es una de las cosas tristes también de la multitud? Como dice Lucas 23:48. Tristemente, después de que ya cometieron el agravio, dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que habían hecho, ¿qué terminaron haciendo? Se volvían golpeándose el pecho, como diciendo: ¿qué cosa hemos hecho? ¿Qué cosa hemos hecho? ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta es: si no fue Herodes, si no fue Pilato, si no fueron los principales sacerdotes y los religiosos, ¿fue la multitud? La multitud gritaba, pero no le pusieron las manos encima. Ahora, si regresamos al pasaje de Hechos capítulo 4 versículo 26 o 27 más bien, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron contra Jesús? Herodes y Poncio Pilato. Pero luego hay una coma y nos dice: con los gentiles. Para diferenciar a los gentiles del pueblo de Israel, para diferenciar a los gentiles de los judíos. ¿Quiénes eran en este caso los gentiles? ¿Sabe quiénes? Los romanos. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿fueron los romanos? Veamos qué dice la escritura. En Juan capítulo 18 versículo 3, los romanos fueron terribles. Dice Judas, fíjate, pues tomando una compañía de ¿qué? Ah, soldados. Eso es para prender a Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Que el Sanedrín judío significa que los principales sacerdotes, que los fariseos y los escribas tenían, como dicen en algunas partes, en algunos pueblos, chanchullo, ¿verdad? Habían hecho alianza. ¿Qué tenían que ver acá los soldados romanos para ir a prender a Jesús si Jesús no era romano? Pero los principales habían hecho los arreglos y dijeron: vayan por Jesús. Y dice ese versículo que tomaron a una compañía de soldados y de alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, con antorchas y dice también con armas. Bueno, en el mismo capítulo, versículo 12, dice: entonces la compañía de soldados, una vez más, 19:2 de Juan, y los soldados, exactamente. Mira, qué interesante. ¿Cuántas veces ha repetido usted que a Jesús le pusieron una corona de espinas? ¿Sabe usted quién hizo la corona? No fue Herodes, no fue Pilato, no fueron la multitud, no fueron los principales sacerdotes, fueron los soldados. Fueron los soldados romanos que entretejieron una corona de espinas. Fueron los soldados romanos los que la pusieron sobre su cabeza. Es más, vistieron a Jesús con un manto de púrpura en burla del Señor Jesús. En el versículo 23, mismo capítulo, dice: cuando los soldados... Un momento. Este versículo nos dice una cosa bien clara. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús. Oh, No solamente los soldados le crucificaron, sino que también tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Dice que los soldados, fíjate, le pusieron la corona de espina. Fueron los soldados los que hicieron eso. La muerte de cruz no era muerte judía, era muerte romana. Pero eso nos lleva a nosotros a una conclusión. Jesús fue arrestado por los principales sacerdotes y los religiosos. Fue sentenciado por Poncio Pilatos. Fue crucificado por los romanos, pero hay una cosa interesante. Los romanos no tenían nada en contra de Jesús. Pilatos se lavó las manos. Herodes lo mandó de regreso. Los romanos dijeron: nosotros no queremos tener nada que ver con este hombre porque no encontramos ningún mal en él. Los romanos terminaron matando a Jesús a petición de los líderes judíos. Ahora, una pregunta más: ¿quién mató a Jesús? Yo pienso que es válida la pregunta: ¿habrá sido Satanás, el diablo, el que mató a Jesús? Pastor, ¿y por qué se le puede ocurrir semejante cosa? Bueno, porque desde Génesis capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Es decir, Satanás tenía precisamente esa hostilidad con el Señor Jesucristo, sabiendo que Jesucristo vendría. Satanás siempre quiso matar a Jesús. De hecho, cuando Jesús nació, él fue el que incitó a Herodes para que mandara matar a todos los niños menores de 2 años. Y no solamente eso, mis amados. En el monte de la tentación dice la Biblia que lo llevó al pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? ¡Lánzate! Porque a sus ángeles mandará para que te puedan rescatar. ¿Será que esa enemistad entre las dos descendencias llevó a Jesús a la cruz? Pero tenemos una pequeña situación. Jesús anunció su muerte en muchas oportunidades y nunca, nunca, nunca dijo que sería Satanás el que lo estaba llevando a la cruz. Entonces eso nos lleva a una sola conclusión, y la respuesta la encontramos en Isaías capítulo 53. En el versículo 5, el Espíritu Santo nos enseña que en realidad fuimos nosotros los que llevamos a Jesús a la cruz. Fue por nosotros que Él fue a la cruz. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mis queridos y amados hermanos, desde la perspectiva humana, los judíos, los romanos, los principales sacerdotes llevaron a Jesús a la cruz. Pero desde la perspectiva de Dios, Jesucristo fue a la cruz por usted. Jesucristo fue a la cruz por mí. Fueron nuestros pecados, fueron nuestras transgresiones, fueron nuestras rebeliones las que colgaron a nuestro bendito Salvador en el madero. Pero sin embargo, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me encantan las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. ¿Sabe qué dijo el Señor acerca de la vida? Por eso me ama el Padre, dijo el Señor. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y me encanta el siguiente versículo: nadie me la quita, ni Herodes, ni Pilato, ni los principales sacerdotes, ni los fariseos, ni los escribas, ni las multitudes, mi querido y amado hermano, mucho menos Satanás el diablo, nuestro bendito Salvador, dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Bendito el Señor. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. No se pasen pensando en la vida, quién me llevó a la cruz, porque todo era un plan preparado. Él vino a la cruz por usted, Él vino a la cruz por mí. En Romanos capítulo 8, versículo 32, el apóstol Pablo escribiendo dice que Dios, mire, este versículo es poderoso, hermano. Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo. Esto es profundo. Esto no tiene precio. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por qué lo entregó? Por nosotros. Dios, el Padre, no escatimó a su Hijo. Lo entregó por nosotros, dice esta porción de la Escritura. En Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2. En el versículo 22, si mal no recuerdo, tenemos en el discurso de Pedro decir las siguientes palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios el Padre entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado, mire usted, por el determinado consejo, hermano, mire lo que dice después. Es que esto me fascina. Si usted cree que Dios estaba en la gloria, diciendo: oh, mira lo que están haciendo con mi Hijo. ¿Cómo es posible que lo van a llevar a la cruz? ¿Cómo es posible que le pusieron una corona de espinas? ¿Cómo es posible que los soldados romanos repartieron entre sí sus vestidos? ¿Cómo es posible? Hermano, Pedro dice: con el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Pedro está diciendo: ustedes piensan que esto es una novedad. De ninguna manera, esto era parte del preconocimiento de Dios. Jesucristo fue a la cruz por usted, Jesucristo fue a la cruz por mí. Hermano, yo veo este video que se grabaron y yo le digo: mira, a mí me cuesta ver la película de la Pasión de Cristo, me cuesta porque presenta el sufrimiento crudo, real, verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz por usted, fue a la cruz por mí. ¿Y sabe qué es lo triste de todo esto? Que miles y miles y miles de personas que dicen que creen en el Señor vivan unas vidas tan indiferentes a lo que Cristo hizo. Que puedan vivir el resto de sus días como si no fue nada. Ah, sí, ya sé que fue a la cruz, que murió por mí, como si fuera cualquier cosa. Fue el Hijo de Dios. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él llevó la maldición del pecado sobre su cuerpo para que nosotros pudiésemos ser salvos. Por eso Pedro lo dijo en primera de Pedro 2:24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo. Mire usted, sobre el madero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros podamos ser sanados. Mis queridos y amados hermanos, ¿quién mató a Jesús? Jesús pone su vida y la vuelve a tomar. Y lo hizo por amor a usted y lo hizo por amor a mí. Jesucristo murió por amor a la humanidad. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y termino con este versículo de la Escritura, dice así: Y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque esa conversación entre el Padre y el Hijo sucedió desde antes de la fundación del mundo. Y Jesucristo vino a este mundo en obediencia al Padre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Nuestro bendito Señor y Salvador murió por usted y murió por mí. Pero ahí no termina la historia. Hoy es viernes, pero viene el domingo, mis amados hermanos, cuando Cristo vence la muerte y resucita con el poder de Dios y con el mismo poder que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, con ese mismo poder nosotros seremos levantados también un día. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos tu sacrificio, tu sufrimiento, tu agonía en la cruz como hombre. Bendito seas por siempre. Por ese sacrificio en sustitución. Entendemos, Señor, que somos nosotros los pecadores. Entendemos que la cruz era para nosotros. Sin embargo, tu palabra bendita nos dice que tú te entregaste por nosotros para que todo aquel que cree en ti no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, hoy es un momento. Celebramos la muerte de Jesús, es la razón por la cual estamos reunidos acá, para darle gracias a Dios, para honrar su nombre por lo que hizo a favor nuestro. Dígale, Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío y por derramar tu sangre preciosa. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.